Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Fernando Cangura, pastor de jóvenes de Iglesia Genezaret.
Y bueno, hermanos, seguimos celebrando, ¿verdad? Seguimos celebrando este día como iglesia, que obviamente es el día de mañana, ¿verdad? El propio día. Pero como iglesia lo hacemos hoy, es una bendición poder honrar a los padres, poder honrar a todos aquellos que son padres. Y hay un problema, hay algo difícil de expresar, pero así es. Y es que es bien sabido que este día no se celebra como o con tanta intensidad como el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Sí o no? El Día de la Madre hay en casa visitas, comida, salidas. El Día de la Madre se celebra todo dar. El Día del Padre es como, a ver, si salimos está bien, ¿verdad? Si no, también. Si me acuerdo, qué bueno. Si no, aún hasta creo que a los mismos padres no les conmueve mucho, ¿verdad? Esta fecha. Algunos dicen, ¿para qué me lo vas a celebrar? Si yo, bueno, he sido papá, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero eso es una realidad. Este día no se celebra como el Día de la Mamá. Y tal vez una de las cosas que ha sucedido es que hay muchos hombres que lastimosamente han dado o hemos dado un mal ejemplo, ¿verdad? En términos generales. Y hay muchos padres de familia, papás, que han dado un mal ejemplo. Y tal vez por eso este día no es como tan, wow, ¿verdad? Qué increíble el Día del Papá, lo esperamos con ansias. No, ahora que llegaba ahí a la Tecleña, haciéndole propaganda a la Tecleña, ¿verdad? Llegamos porque ellos nos proveyeron de las galletas, bonitas galletas que tienen ahí, que dicen I love papá, por lo menos la galleta lo dice. Y ellos nos dieron, por allá entendieron el chiste tarde, ¿verdad? Y ellos se prepararon increíblemente, pero hermanos, para el Día de la Mamá eran camionadas de pasteles. Ahorita vaya a ver, todavía hay galletas ahí que dicen I love papá. Y no las van a vender, creo yo. No sé. Pero eso es lo interesante, que lastimosamente, como padres, muchas veces se ha diluido ese sentido, ese valor que se le puede dar a un día. Y no, realmente no es el día, sino que es lo que usted es como papá. Lo que usted puede llegar a ser como papá, o lo que los jóvenes que están solteros todavía pueden llegar a ser papás. ¿Cómo van a ser ellos? ¿Qué generación o cuál es la visión o el ejemplo que ellos están recibiendo de papá? ¿Hay papá en casa? ¿Usted ha escuchado esa famosa frase que dice, madre, solo hay una, ¿verdad? Y como la mía, ninguna, dice. Y hasta una canción hay ahí de alguien bien famoso, ¿verdad? Que usted escucha, tal vez todavía. Pero yo digo, ¿y papá? ¿Cuántos hay? Tiene que haber solo uno, ¿verdad? Si hay más, como aquella mujer, ¿verdad? Que no tenía uno, sino cinco, dice. No. Y a veces, hermanos, ese es el problema, que no hay ni uno. No hay. Usted puede ser el vivo ejemplo de que usted creció sin papá en casa. Puede ser. Pero hoy, esta palabra de parte del Señor viene para aquellos padres que están aquí. Levanten su mano, por favor. Mire, hemos aplaudido tanto a los papás, pero ¿creen ustedes que se merecen un aplauso más? Claro que sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque esos padres que están ahí son especies en peligro de extinción. ¿Sí? No salen en Nat Geo porque no han venido acá, ¿verdad? No han llegado ahí a esos programas. Pero son especies en peligro de extinción porque ya no hay. Ahora muchas familias están padeciendo los efectos de la falta de un papá. Y usted, como le decía antes, puede ser ese claro ejemplo de que no hubo un papá en casa. Pero bien, hermanos, quiero ponerles un pequeño video. Yo sé que ya quizás ya los aburrimos con tanto video, ¿eh? Quiero ponerles un pequeño video. Es un poco risible, pero es muy bonito porque nos demuestra y nos hace decir una palabra. Quiero que lo veamos ahí, dedicado a los papás.
Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol, viniste, papá, siempre fuiste papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza, papá, papá, papá. Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible, papá. Gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá.
Ok, ahí está. Esa es la palabra, gracias, papá, gracias, papá. Yo creo que, como les decía antes, tal vez usted no creció con papá, pero yo quiero que este mensaje vaya dirigido a usted que está aquí, que es papá y que ha hecho la diferencia. ¿Sabe por qué? Papá, tú eres la clave. Tú eres la clave de todo. ¿Sabe, hermano? Los investigadores, los científicos dicen y reconocen que la ausencia del padre es un factor significativo para el éxito o el fracaso de un niño. Imagínense eso, qué increíble es. La ausencia de papá puede definir si un hijo tiene éxito o no. Claro, ¿verdad? Usted puede decir, no, si mi hijo creció sin el papá y tuvo éxito, mi hija también. Bueno, la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. Al fin de cuentas, la Biblia nos enseña, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a sostener, nos va a recoger. Él va a brindarnos esa ayuda. Pero usted, padre, varón, usted va a hacer la diferencia en su casa, porque usted es clave. Y cada uno de los jóvenes que puedan escuchar esto, solteros, van a ser clave, vamos a ser clave si nosotros también aprendemos a hacer la diferencia. Dios reconoce esa gran verdad de la figura varonil y Él nos dice que somos claves, no clavos, oiga bien. Pero la idea esencial de Dios es que seamos claves en todas las áreas de la vida como hombres. Génesis 1:26 nos demuestra algo bien interesante y es que dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos, ¿a quién? Al hombre, ¿cómo? A imagen y semejanza nuestra, dice él ahí. Conforme a nuestra semejanza. Imagínense lo clave que es Dios poniéndonos a nosotros los hombres como figuras de liderazgo a imagen y semejanza de Él, como cabeza de un hogar. Y es difícil ver en la realidad que sucede todo lo contrario. Muchas veces sucede todo lo contrario. Y sigue la palabra ahí en ese versículo 26 de Génesis, cuando dice: y señoreé. ¿Eso qué es? ¿Señorear qué es, hermano? Administrar es ser líder. Simple y sencillamente eso, ser líder. Mujeres, ustedes que tienen a su esposo por ahí, ¿será que ustedes permiten y le dan el lugar a su esposo de que lidere? Sí, pero cuando yo le digo. Cuando yo lo dejo, dice. No. Ahí en el video que presentábamos de las fotos de los papás, ¿verdad? La canción esa, ese mariachi. Ahí dice algunas cosas, ¿verdad? Que cuando no está papá, bueno, mamá es la que manda siempre, dice ahí. Y eso es una realidad. Es una realidad. ¿Y sabe por qué? Porque hay un meme bien famoso, ¿verdad? Que yo lo aplico aquí, que en Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que él señoree, que él sea líder. Y hay un meme ahí que dice: tres doritos después, no sé si usted lo ha visto, pero es como tres capítulos después o dos capítulos después, vemos al hombre caído. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 11 y 12 dice Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te mostró eso, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comer? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? ¿El cuál es? Ahí está. La mujer que tú me diste. ¿Quién mandaba ahí? Desde el principio mandó ¿quién? La mujer, ¿verdad? Y no era ese el rol. No era esa la forma en que Dios había hecho al hombre. El hombre tenía que decidir y liderar. Pero bueno, a veces ahí van, ¿verdad? Donde va el hombre, dice, ahí tiene que ir la mujer. No, donde la mujer dice, aquí, ahí, ¿verdad? Eso pasa. O sea, yo no sé si me estoy escuchando un poco duro o drástico, pero usted conoce su matrimonio, usted sabe cómo es. Pero la Biblia nos enseña que el rol del hombre, la idea esencial de Dios, es que el hombre sea líder y cabeza de hogar. Y esa idea se mantiene. Entonces, yo quiero que veamos un pequeño texto bíblico. No los voy a corretear por toda la Biblia, hermanos. Pero quiero que ustedes se memoricen este texto bíblico. Busque, por favor, Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Y nos vamos a memorizar este versículo, pero yo quiero escuchar que los hombres lo lean, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 3. Ese es el pasaje clave de esta mañana. ¿Lo tienen? ¿No? Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Ok. Bueno, lo vamos a leer los hombres. Versión Reina Valera, creo que tengo yo aquí. Si no, léalo en su versión, ¿verdad? No hay problema. ¿Lo tienen? Ok. Primera de Corintios 16, versículo, ¿cuál le dije, hermanos? 16:3 le dije. Espéreme, quiero ver. No, versículo es el 13, perdón. Yo le dije el 3, no sé por qué. Me quedé en Génesis. Primera de Corintios 16, 13. 13. Ok. La palabra de Dios dice ahí: hombres, 1, 2, 3. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ok, lo vamos a decir una vez más, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Ok? Se escucha así como un murmullo, ¿verdad? Somos pocos los hombres, imagínense. Se nos unen mujeres a leer este versículo, ¿ok? Leámoslo todos. 1, 2, 3. Ahí ya ni los hombres leyeron, ¿verdad? Este versículo es clave. Este versículo es lo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar qué es lo que estamos haciendo como hombres. Para que entendamos un poco el contexto, Pablo escribe esta carta a los corintios, número uno, porque habían llegado a él noticias de parte de una familia de ahí, llamada Chloe, de que habían discordias en la congregación de la iglesia de Corinto. Número dos, porque habían algunas preguntas ahí teológicas y doctrinales que no hallaban respuesta. Y número tres, Pablo escribe esta carta a los corintios porque él estaba en Éfeso, pero vinieron a él una delegación de tres hermanos de la congregación a ponerle queja a Pablo, a decirle algunas cosas ahí que a Pablo no le gustaron. Entonces Pablo la responde enviando esta carta. Y este pequeño texto bíblico que Pablo escribió, dice él, con su propia mano, nos enseña tres aspectos fundamentales. Papá, tú eres la clave. ¿Por qué? Primero, porque velas. Velad. ¿Qué significa velar? Significa vigilar, significa cuidar, proteger. ¿Qué más? Estar atento, estar alerta, eso significa velar. Estar atentos, vigilantes, cuidadosos. ¿Cuántos tienen aquí, a ver, hermanos, la capacidad y el don de dormirse cuando oran? A ver, ¿ya les ha pasado que se duermen cuando ustedes oran? ¿Sí? Sean sinceros, hermano. Sean sinceros. ¿Ya les ha pasado alguna vez? ¿Qué están? Señor, gracias. No llegaron ni a los 10 segundos. A mí ya me ha pasado que no puedo velar tanto en la oración. El Señor Jesús, dice la Biblia en Mateo 26:36, que Él, bueno, Jesús era común que Él se iba, se apartaba a orar Él solo, ¿verdad? Pero en esa ocasión vino y se llevó a un par de sus discípulos y escogió a tres que iban a montar una guardia al lugar donde él iba a ir a orar. Y dice que él les dice, Jesús les dice a ellos y les pide, quédense aquí y velen mientras yo voy a orar. ¿Y qué pasó cuando Jesús regresa al lugar? Los encuentra dormidos, ¿verdad? No estaban velando para nada, no estaban cuidando de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y él les dice, bueno, ¿y qué les pasó? Si solo me fui media hora, 45 minutos. No se duerman, vigilen, estén atentos. Y se va nuevamente Jesús y regresa otra vez. ¿Y qué pasó? Señores, que estamos cansados, ¿verdad? Estoy agotado. A muchos nos cuesta velar. Papá, ¿te cuesta a ti cuidar? ¿Te cuesta a ti proteger? ¿Te cuesta a ti estar atento a lo que está sucediendo en tu familia? ¿Qué tenés que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer para poder velar? Velar significa simplemente, querido papá, responsabilidad. Y es lo que yo he podido ver aquí en la iglesia. Tú eres responsable, papá. Tú que estás acá esta mañana, eres responsable. Amén. ¿De qué eres responsable? De tu familia, de protegerla, de cuidarla, de llevar sustento, de tenerlos bien. Y de que cuando haya escasez, bueno, nos vamos a limitar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar esto, voy a vender aquello, voy a ver qué hago. Pero tú eres responsable. ¿Amén? Mujeres, digan amén. Él es el responsable, ¿verdad? Ahí ve cómo haces, ¿verdad? Así. Vos dijiste que te querías casar conmigo y ves cómo haces. ¿Eh? pero el hombre es responsable de velar. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Supervisar el trabajo, ¿verdad? Y sujetarse. Y pedirle a Dios que las decisiones que el hombre tome vengan de él. Pedirle al Señor, Señor, que él tome buenas decisiones. Porque tampoco se va a sujetar a un hombre que la va a llevar a la perdición. No, para nada. Usted tiene que sujetarse, pero a un hombre de Dios. Y pedirle al Señor que ese hombre, que ese papá, sea bueno para enseñar a sus hijos. ¿Y tú, papá, qué tienes que hacer? Aprender a sujetarte de Dios. Velar, vigilar. Pero nos cuesta ser responsables. Nos cuesta tomar la responsabilidad. No, hermano, yo soy responsable. Sí, muchas veces con la cuota, ¿verdad?, de la que les corresponde ahí a los hijos. Pero eso no es responsabilidad. Es una obligación ya, impuesta. Nos cuesta ser responsables. Por eso mismo, muchos no creen en los hombres. Muchos no creen en los padres. Por eso la mujer ha tomado el rol de líder. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis. Desde la creación. La mujer ha tomado ese papel. Pero usted dice, hermano Fernando, pero eso no es tan desastroso, ¿verdad? O sea, que la mujer tome el rol si no hay un hombre. Bueno, Dios nos ayude a que los hijos vean y encuentren en Dios ese papá. Algunas estadísticas, hermano. Hasta el 2017, imagínense, aquí en el país, alrededor del 38.5% de niños han sufrido de abandono. Estoy hablando del 2017. Esto equivale a 421 niños entre niñas y niños abandonados por sus padres, específicamente por sus padres. Dios nos ha puesto a los hombres como cabeza de hogar para cuidar, para sostener, para sustentar y proteger. Lastimosamente hemos perdido credibilidad como hombres. Primera de Timoteo 5:8, por favor búsquelo. Primera de Timoteo 5:8. Y este versículo creo que lo leímos un par de domingos atrás. ¿Lo tienen? ¿Amén? Porque si alguno, ¿qué dice ahí? No provee para los suyos y mayormente para los de su casa. ¿Qué pasa, hermano? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo vamos a tener credibilidad si no damos ni siquiera para la casa? O si lo que damos para nuestra familia es lo que nos sobra, ¿verdad? Mire, hermano, hace poco no recuerdo con quién venía hablando y hay una persona, un indigente allá abajo por el colegio, siempre pasa por ahí, creo que con Arturo veníamos hablando de eso. Él tenía su familia por ahí, en ese pasaje, y lo abandonaron. Sin qué ni para qué lo abandonaron. Ahí está el Señor. Ahí pasa recogiendo, ¿qué? Botella, ¿verdad? Para vender. Ahí pasa. Imagínese. Quien no provee para los suyos. Sino que simplemente, no. Si usted va aquí a este lugar, ¿cómo se llama ahí? El refugio de niños. ¿Cómo se llama? El Girola es el lugar, ¿verdad? Conna, ¿verdad? Si usted va ahí, va a encontrar a muchos niños. Y hay uno en específico que creo que con los jóvenes, cuando fuimos a visitar ese lugar hace un par de años, hay un niño que le dijeron sus padres, mira, no te preocupes, vamos a venir mañana por ti, aquí te vamos a dejar. Y el niño seguía esperando después de 2 años ahí a sus papás. Cuando yo hice mis horas sociales de parte del instituto donde estudiaba, las hice ahí y yo veía mucho niño abandonado, tiernito. Todos esos niños se los llevaron para otro refugio y ahora acá tienen solo a los niños con alguna discapacidad. Pero es duro ver cómo padres simplemente desechan a los que son de su casa. Imagínense. Hace poco hallaron, creo que dos bebés, dos niños, en las noticias salió, abandonados en la calle, deshidratados, sin tomar agua, nada, sin comer. Imagínense, es la realidad en que vivimos. Y dicen estadísticas que alrededor de 16 niños cada 12 o 15 horas son abandonados en este país. Y yo me quedo, ¿qué? ¿En serio? Sí. No puede ser. Y claro, ¿verdad? Nosotros decimos, no, sí, yo soy hermano, yo soy cristiano, yo nunca voy a dejar a mi familia, ¿verdad? Nunca lo voy a abandonar. Pero este pasaje de 1 Timoteo no solamente habla de proveer materialmente, sino también habla de un cuidado espiritual. Papá, tú como líder, ¿has provisto guía espiritual para los de tu casa? ¿Será que si hacemos un censo aquí podemos decir que todos los padres que están acá son la guía espiritual de casa? Porque podemos ser aquí, vea, wow, qué bonito como familia, pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa? Tenemos que pensar si realmente estamos proveyendo para los nuestros, provisión material y espiritual. Proveer significa cuidar, significa proteger. Entonces, papá, tú eres clave, número uno, porque eres quien vela por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Tú eres clave, papá, porque número dos, como lo dice el versículo que estamos leyendo de 1 Corintios, velad, y luego ¿qué dice? Hermanos, tenemos que aprendernos el texto. Velad, ¿qué dice? ¿Estad? Ok, y la vez anterior, hace un par de domingos, el pastor lo explicaba, ¿qué es estar firmes? ¿Es? ¿El qué es? Es pararse bien, pararse bonito, ¿verdad? Pararse bien, firme, sin moverse. Porque ahí dice, ¿estás firmes en qué? En la fe. Tú como padre eres el pilar de tu casa. Un pilar es una estructura que sostiene algo. Tú eres el pilar de tu casa. Un pilar es fácil de tirar, digo, no sé, pregunto. ¿Es fácil de tirar? ¿Por qué? ¿Por qué el pilar no se cae con un temblor fácilmente? ¿Por qué? Porque tiene buenos cimientos. ¿Por qué más? Porque está lleno de una estructura de sólida, de acero. Y yo me preguntaba, nosotros como hombres, ¿de qué estamos hechos? Si nos queremos mantener firmes, ¿de qué estamos hechos? Por dentro. ¿De qué estaremos hechos? Para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Estad firmes en lo que creemos. Y eso, enseñarlo. ¿De qué estaremos hechos nosotros, hermanos, si somos pilares inamovibles? Porque muchos pueden caer. Y usted y yo puede ser que conocemos a muchos hombres que han caído. ¿Por qué? Porque de lo que estaban hechos no era de Cristo. No era del Espíritu Santo, de lo que estaban hechos, de lo que había en su interior. Porque probablemente en su corazón solo había apariencia. Entonces, papá, demuestra ¿de qué estás hecho? Tú que estás aquí, demuéstrale a tus hijos, a tu esposa, de qué estás hecho. No seas fluctuante, no seamos fluctuantes. Efesios 4, 11 al 14 nos dice que no debemos fluctuar. No debemos de ser como aquel viento del mar, ¿verdad? Que va y viene, como aquellas olas. No debemos de ser así. No debemos fluctuar. ¿Qué es ser fluctuante? A ver, ¿qué es fluctuar? ¿El qué? No tener estabilidad, dice hermana Coralia. ¿El qué más? ¿El qué? Variantes, inseguridad. Y verdad que llegan los hijos, ¿verdad? Papá, papá, mira, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es que no, ya te dije que no. Bueno, entonces le voy a decir a mi mamá y le voy a contar lo que hiciste, tal cosa. Se acabó, ¿verdad? Vaya, si te estás callado. Mira, yo, la esposa, ¿verdad? Yo castigué a fulanito, ¿verdad? A Juanito, porque no hizo la tarea. Va, está bien, me parece. Ya llega uno, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dijo tu mamá? No, me castigó, fíjate. Dice que no me va a dejar jugar Nintendo. Vaya, jugá, pero no le vayas a decir nada. Eso no es ser líder, ¿verdad? No respetar muchas veces también la decisión que ha tomado la mujer. Y podemos ser fluctuantes en eso. Bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No debemos fluctuar en decisiones. Y más cuando queremos enseñar lo que decía alguien por ahí, un buen carácter, un carácter de Cristo. Si queremos enseñar un buen carácter, no debemos de fluctuar. Deuteronomios 11, 18, 19, se los leo. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, dice el Señor, y en vuestra alma. Esto es fundamental para saber de qué es lo que usted está hecho. Poner la palabra de Dios en su corazón, en su mente y en su alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano, dice ahí. Y serán por frontales entre vuestros ojos. Imagínense eso que dice Deuteronomios capítulo 11, versículo 18. ¿Qué nos enseña ahí? Que la palabra de Dios debe de estar presente. Papá, la palabra de Dios debe estar presente para que tú puedas, lo que dice en el versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿En qué tiempo le va a enseñar usted a su hijo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Papá, se te olvidó la Biblia, la saco porque vamos al culto. Ay, déjala, hombre. ¿Ah? ¿Qué le vamos a enseñar entonces a las nuevas generaciones? Por frontales en vuestros ojos, en vuestro corazón y en vuestra alma. La palabra del Señor debe de estar ahí. Lastimosamente, muchos de los hombres se han vuelto insensibles a la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Es fácil. Vaya usted, o bueno, no sé cuántos tienen la oportunidad o quieren cantar algún día aquí al frente. Levante la mano. Pero algún momento tal vez lo llamamos, hermanos. Y cuando usted esté aquí, usted va a ver a las mujeres, wow, ¿verdad? No sé, cantando así, y se escucha muy bonito, ¿verdad? Desafinado, pero bonito. No, mentira, no, estoy bromeando. Se escucha muy bonito, pero usted ve al hombre viendo por otro lado, haciendo otras cosas, ¿verdad? Eso es interesante. Yo creo que se lo decía hermana Febe, a mí me llamó la atención que en un retiro del colegio, los varones en un lado haciendo y deshaciendo, ni cantaban, y las niñas hasta llorando, levantando las manos. Es porque, claro, ¿verdad? Hay tal vez un poquito de más sentimiento de parte de ellas. Pero y nosotros como varones, solo porque, ay, no, es que el macho no llora, ¿verdad? No. No, hermano. Eso es una falsedad. Es un falso machismo, ¿verdad? Bueno, es una falsa varonilidad. ¿Sí? Si nosotros queremos enseñar, instruir y educar, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a ella. No podemos cerrar nuestro corazón. Entonces, papá, tú eres la clave, porque número uno, eres quien vela, vigila, cuida, protege y está atento. Número dos, porque eres el que permanece o debe permanecer firme sin moverse en la fe, sin ser fluctuante, sin decaer, ser el pilar de tu casa para enseñar, instruir y educar a tus hijos. Pero número tres, papá, tú eres la clave, porque al final de ese texto de 1 Corintios 16, ¿qué dice? Portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente. Ser varonil, hermano, lo voy a desmentir ahorita. Ser varonil no es comprar un perfume Axe, ¿verdad? Y echar. No. No es ponerse gelatina ego. No. Ser varonil no es ser gritón. No. Ni regañón. Eso no funciona. Y la posmodernidad, que fue creo un tema del domingo pasado, no sé si lo tocaron a profundidad, la posmodernidad nos ha enseñado que el machismo, o que el hombre, mientras más mujeres, más macho. Y eso no es así. Y que aquel, vea, que ahora que andaban sombreros, vea, el de sombrero y el de botas. No, eso no, hermano. Esa es una imagen, ¿verdad? Pero no sabes si es el más llorón, ¿verdad? Portaos varonilmente. Padre, tú eres el hombre de la casa. Tú eres el varón. ¿Cuál es el ejemplo de varón que vas a dar? ¿Cómo te vas a comportar delante de tu hijo siendo con tu esposa? ¿Cómo vas a hacer? En el video ese animado que mostraba, ahí decía, ¿verdad? Tú me has enseñado todo lo que sé de las mujeres. ¿Será que usted le enseña a su hijo o a su hija cómo ser con los demás? Ay, que vea, ¿verdad? No. Porque usted es el ejemplo. Y su hijo, su hija, usted le va a enseñar con lo que usted haga, no con lo que usted diga. Al final lo que diga, pero si mi papá no hace eso, ¿verdad? Solo regañando a mi mamá pasa porque no le hace bien los frijoles. ¿No? Entonces, portarse como hombre no es usar un desodorante de marca de la que ya les dije, no es ponerse gelatina de esa marca que ya les mencioné, no es dar órdenes, ni siquiera por Twitter, porque está de moda, ¿verdad? Dar órdenes, eso no. No es tener una lista de mujeres o hijos por todos lados. Eso no es ser hombre. Ser hombre, ser varonil, es ver a Cristo como nuestra figura y ejemplo de lo que es ser un verdadero hombre. Hermanos, y en Génesis ya lo vimos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde viene la mujer? de la costilla del hombre. Y nosotros como imagen, usted varón, como imagen y semejanza de Dios, realmente, pregúntese, ¿realmente yo he sido el hombre de la casa? ¿Realmente yo he sido el hombre de mi hogar? ¿El ejemplo, un buen padre? Porque eso también debemos preguntarnos. ¿He sido yo un buen padre? Y yo le decía a alguno, no recuerdo a quién le decía, realmente esto a mí me reta. Porque yo les vengo a decir, hermanos, sean buenos padres, pero ¿y yo? ¿Cómo voy a ser? Esto es un reto para mí también. ¿Cómo voy a llegar a ser? En conclusión, entonces, hermanos, al final el apóstol Pablo escribe, esfuércense. ¿Qué quiere decir esto? No será fácil, ¿verdad? No será fácil porque cuando otros, oiga bien, otros han huido de su responsabilidad como papá, cuando otros han desistido, usted permanece aquí. Cuando otros se han rendido, usted ha batallado. Cuando otros han dicho, eso no es para mí, usted ha dicho, sí, a pesar de los obstáculos, yo quiero ser un varón esforzado. Y esa palabra, esfuérzase, esfuérzate, viene de Josué, allá lo aprendemos en Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Es una promesa. Dios no nos deja solos, a ninguno. Y especialmente a ti, mi querido padre, que eres quien lleva la batuta de tu hogar. Dios nos lleva de la mano para que a través de ustedes como papá, como hombres, nuestras familias sean saludables y no sean familias disfuncionales. Dios te permitió ser padre con un gran propósito. Entonces el reto, hermano, para ti, papá, sé la clave tú para que funcione. Sé clave tú en tu hogar para que funcione. Si tú dices, es que ya no puedo, ¿verdad? Ya di todo. No, hermano, todavía falta mucho más. Todavía tienes mucho más que dar. Y Dios te ayudará a hacerlo. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, dice la palabra, para usted, papá. Y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué vamos a hacer al llegar a la casa? Hombres, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas las decisiones que ustedes tomen, que vengan de parte de Dios, y que su mujer, su pareja, ella va a respaldar y se va a sujetar. ¿Amén? Ah, ya no la escuché. Hombres, ¿se comprometen a portarse varonilmente ante una sociedad que se destruye? Amén. No se escuchó. Hombres, ¿se comprometen a portarse varonilmente? ¡Ah! Si esto es para todos, ¿verdad? Hasta los solteros tienen que contestar aquí. Porque, hermanos, el mundo, como lo conocemos, se está destruyendo. Y hay muchos hombres allá afuera que se sienten mujeres y hasta haciéndose cambios de género andan. Y eso no es de Dios. Entonces nosotros, que somos esa especie en peligro de extinción, tenemos que dar el ejemplo. Que Dios nos ayude a ser hombres que puedan llevar la batuta y ser imagen de Dios en nuestro hogar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos que es difícil para los que estamos acá y representamos esa imagen de ti. Señor, tal vez hay muchos acá que tienen diferentes conflictos en su casa. Tal vez, Señor, se nos ha olvidado que nuestro rol como hombres es ser líderes, pero conforme a tu carácter. Tal vez, Señor, se nos ha olvidado que todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer con amor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que bendigas a cada uno de los padres aquí, en este lugar, que son pocos, Dios, pero han sido los valientes que han decidido quedarse a luchar y batallar para instruir, para enseñar conforme a tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de esos padres a que puedan, a través de tu palabra, instruir. Ayúdanos a aquellos que estamos en ese proceso, Dios, de soltería, a que podamos ver en los hombres que conocemos un modelo de cómo liderar nuestro hogar. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres el que se merece toda la gloria. En el nombre de Jesús.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.